Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, reciban todos un abrazo fraterno a nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación. En este programa de La Cuba que perdura, tratamos de compartir con ustedes eventos y personalidades de nuestra historia y cultura que nos enorgullecen como cubanos. Hurgamos en nuestra historia y encontramos con frecuencia hechos desconocidos por gran parte de nuestro pueblo. Muchas veces porque el mismo régimen los ignora a propósito, como es probablemente el caso de hoy. Y se trata, este programa, de una etapa, repito, poco conocida de la historia de Cuba, y me estoy refiriendo a la participación de nuestra patria en la Segunda Guerra Mundial. Un capitán de fragata de la Marina de Guerra de Cuba de la era republicana, Gustavo Placer Cervera, escribió un relato basado en escritos de Samuel Morrison, un historiador naval norteamericano, sobre esta participación de Cuba. Como sabemos, los Estados Unidos declararon la guerra al Japón inmediatamente después del sorpresivo ataque japonés a la base norteamericana de Pearl Harbor en Hawái, el 7 de diciembre de 1941. La República de Cuba y otros países latinoamericanos igualmente declararon la guerra a las potencias llamadas del Eje, que eran Alemania, Italia y Japón, y esto lo hicieron al poco tiempo también. A lo largo de los años que duró esa guerra, las aguas cercanas a Cuba, al igual que toda la región del Caribe, se convirtieron en escenario de acciones navales y tanto la Marina de Guerra como la Marina Mercante de Cuba tuvieron una participación importante y significativa en la contienda bélica mundial. Durante los dos primeros meses, después de la entrada de los Estados Unidos y la mayor parte de los países de la región en la guerra, no hubo combates en el Caribe. Tal fue así, por ejemplo, que en enero de 1942, la refinería de Aruba, la mayor del mundo en esa época, trabajó a plena capacidad y produjo más de 7 millones de barriles de petróleo de distintos tipos para gasolina de aviación, gasolina normal, queroseno, lubricantes, etc. Esa producción era vital, en especial para abastecer a los países aliados, principalmente Estados Unidos e Inglaterra. La guerra llegó al Caribe, como en Pearl Harbor, de sorpresa, como un relámpago en la madrugada del 16 de febrero de 1942. Casi simultáneamente, varios submarinos alemanes hicieron su aparición frente a Curazao, Aruba y a la entrada del lago Maracaibo. Antes de que amaneciera, ya la refinería de Aruba había recibido el impacto de varios proyectiles disparados por los submarinos y fue casi milagroso que no se produjera allí una catástrofe de incalculables consecuencias, ya que 7 barcos petroleros habían sido torpedeados. Las tripulaciones de los barcos cargados de petróleo, que debían zarpar hacia los Estados Unidos, se negaron a hacerlo sin ser escoltados por barcos de guerra. Durante 7 días no entró ni salió un solo buque de Aruba ni de Curazao. La producción de petróleo de Venezuela se paralizó al estar completamente abarrotados los tanques de almacenamientos situados en la región del lago Maracaibo. El 21 de febrero, algunas tripulaciones fueron convencidas para que zarparan, pero ese día un petrolero noruego fue torpedeado a pocas millas de Curazao y de nuevo las tripulaciones se negaron a salir sin escolta. Dos días después del ataque a Aruba, en la madrugada del 18 de febrero, un submarino alemán entró navegando en la superficie en el Golfo de Paria y torpedeó frente a Puerto España a dos buques mercantes. Tres semanas más tarde, el 9 de marzo, otro submarino hundió dos barcos frente a la isla de Santa Lucía. Entre febrero y marzo, los submarinos alemanes hundieron en el Caribe 23 barcos cargados de petróleo. En abril, los barcos hundidos disminuyeron a 11, ya que los submarinos tenían que regresar a sus bases en Europa para reabastecerse. Pero para el mes de mayo, los alemanes regresaron intensificando los ataques. 38 barcos fueron hundidos ese mes, y en junio los hundimientos alcanzaron la cifra más alta de la región del Caribe. 48 barcos fueron al fondo del mar. En ese mes, dos submarinos alemanes fueron avistados en los accesos al Canal de Panamá y durante dos semanas consecutivas estuvieron hundiendo un barco por día. La situación se tornaba muy difícil. Ante la amenaza de estos submarinos alemanes, la Marina norteamericana respondió organizando, a partir del mes de julio, el sistema de convoyes. Pero la escasez de buques de escolta hizo que el número de hundimientos fuera tan grande que en esos meses la principal tarea fue el rescate de náufragos, y hubo un momento en que había tantos marineros sobrevivientes de esos hundimientos en la isla de Barbados que se agotaron los recursos del lugar para prestarles auxilio. Como resultado del gran número de hundimientos en aguas cercanas a la isla de Trinidad y Tobago, la Marina americana decidió escoltar a los barcos mercantes hasta 200 millas de ella. Pero lo que hicieron los submarinos alemanes fue concentrarse cerca del punto donde se dispersaban y en cuanto la escolta se alejaba, comenzaban a atacarlos. En agosto fueron hundidos 46 barcos. Y para empeorar la cosa, unos submarinos de nuevo tipo, de mayor autonomía y carga de torpedos, se unieron a los anteriores que venían operando en el Caribe. Los cazasubmarinos que empleaba en ese momento la Marina americana tenían muchas limitaciones. No era posible instalar en ellos unos nuevos lanzadores múltiples de bombas de profundidad porque su estructura no soportaría la descarga. Entonces se reorganizó el sistema de convoyes en el Caribe. Una ruta cubría desde Trinidad y Aruba hasta Guantánamo y desde allí se cubría entonces la ruta Guantánamo-Nueva York. En este periodo del que hemos hablado, entre febrero y diciembre de 1942, fue el más intenso de la llamada Batalla del Caribe. En esos nueve meses, los submarinos alemanes hundieron 263 barcos mercantes, una cantidad muy superior a la suma de los hundimientos ocurridos en el mismo periodo en las rutas del Atlántico Norte, la costa este de los Estados Unidos y zonas costeras de Canadá. Mientras que los alemanes perdieron solamente en este periodo cuatro submarinos. En esos nueve meses fueron hundidos en aguas cercanas a Cuba el buque mercante hondureño Nicolás Cuneo, el pesquero cubano Lalita y los barcos mercantes cubanos Manzanillo y Santiago de Cuba. Estos dos últimos hundimientos tuvieron lugar en un mismo día, el 12 de agosto de 1942, frente a Cayo Hueso en la Florida. Y en ellos se perdieron la vida 31 marineros cubanos. En el momento de entrar Cuba en el conflicto bélico mundial, su marina de guerra contaba con unos pocos barcos, todos anticuados e inservibles. Inservibles para la guerra. Pero apenas comenzada, a fines de diciembre de 1941 y comienzos de 1942, el gobierno de los Estados Unidos y los de varios países latinoamericanos y del Caribe, incluyendo a Cuba, firmaron convenios para fortalecer el potencial bélico de esos países, para ayudar a la maquinaria militar de los Estados Unidos. Debido a la estratégica posición de Cuba, históricamente reconocida como la llave del Golfo, y centro de las rutas marítimas que cruzan el mar Caribe, para los americanos era de gran interés que la Marina de Guerra cubana estuviera en capacidad de participar de lleno en la Batalla del Caribe, cumpliendo misiones de escolta, convoyando barcos de transporte, además de patrullar las aguas alrededor del archipiélago cubano. Y con este propósito, el viejo crucero Cuba, que era el mayor buque de guerra cubano, y el buque escuela Patria, fueron enviados a los astilleros navales de Galveston, en Texas, donde fueron totalmente transformados y modernizados, para que se les pudiera emplear con eficiencia. Esos trabajos duraron casi un año. También los cañoneros cubanos Baire, Yara, Juan Bruno Zayas, Pinar del Río, 4 de Septiembre, Matanzas, Santa Clara, Camagüey, Oriente y Donativo, esos eran los nombres de los cañoneros, así como 7 buques auxiliares del tipo llamado BA, fueron modernizados en astilleros cubanos y norteamericanos.
La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura.
Como parte de los convenios antes citados, los Estados Unidos construyeron durante la guerra una base aérea en San Antonio de los Baños, a unos 20 kilómetros al sur de La Habana, y otra en San Julián, en Pinar del Río. Además construyeron un campo de aterrizaje en Camagüey, un apostadero para dirigibles en Caibarién y otro en Isla de Pinos. Instalaciones militares todas que fueron entregadas a Cuba al final de la guerra y el regreso de los soldados y aviadores norteamericanos a su país. O sea, Cuba conservó propiedad siempre de esas instalaciones militares. Otra de las medidas tomadas fue la de artillar a los buques mercantes de las naciones aliadas, y entre ellas estaba Cuba. En muchos casos, las piezas de artillería instaladas en esos barcos mercantes eran operadas por personal norteamericano, ya que los miembros de esas tripulaciones lógicamente eran civiles. Al mismo tiempo, mediante la Ley de Préstamos y Arriendos, promulgada por la administración norteamericana, se transfirieron a la Marina de Guerra cubana en calidad de arriendo 12 cazas submarinos con los que se constituyó una flotilla estructurada en 4 escuadrillas de 3 unidades cada una. Las tripulaciones cubanas de estos buques fueron preparadas en cursos rápidos de 3 meses de duración en varias bases y centros de entrenamiento de los Estados Unidos. La flotilla de cazas submarinos cubana comenzó a operar en abril de 1943 y se le asignó la misión de escoltar a los buques mercantes que se movían entre los puertos cubanos. Una de las escuadrillas daba escolta diariamente a un ferry que realizaba viajes entre La Habana y puertos de la Florida. La eficiencia de estas escuadrillas cazas submarinos cubanos ganó felicitaciones de políticos norteamericanos en el Congreso de los Estados Unidos. El éxito más notable de los cazas submarinos cubanos fue el hundimiento de un submarino alemán en aguas del Canal Viejo de Bahamas, a corta distancia de la costa norte de Cuba. El 15 de mayo de 1943, una escuadrilla de cazas submarinos cubanos, integrada por el CS-11, el 12 y el 13, navegaban de Isabela de Sagua hacia La Habana, escoltando a los mercantes Wanks, hondureño, y Camagüey, cubano, ambos cargados de azúcar. Las tripulaciones de todos los buques, tanto mercantes como de guerra, se encontraban en máxima alerta. Poco antes de la salida de estos buques, se había recibido una comunicación que informaba que se había avistado un submarino en la superficie al norte de Matanzas. A las 5:15 de la tarde, cuando el convoy cruzaba navegando a una velocidad de 8 nudos frente a Cayo Mégano, apareció en el cielo un hidroavión monomotor norteamericano procedente del noroeste. El avión realizó una picada y, volando a baja altura, hizo dos círculos mientras apagaba y encendía y aceleraba el motor. Con estas maniobras, de acuerdo con un código establecido, estaba señalando la presencia de un submarino alemán. Para fijar su posición con precisión, el avión dejó caer una bomba de humo en el lugar. El jefe de la escuadrilla de cazas submarinos ordenó entonces al comandante del CS-13, el alférez de fragata Mario Ramírez Delgado, efectuar la exploración de la zona señalada por el avión. Una vez recibida la orden, el CS-13 puso proa al sitio indicado y aumentó su velocidad. Transcurridos unos minutos, los medios de detección del caza submarino tuvieron un contacto claro y preciso a unas 900 yardas. Era el submarino que maniobraba tratando de escapar. El marinero que operaba el sonar, Norberto Collado Abreu, no perdió contacto en ningún momento. A una distancia apropiada, el alférez Ramírez Delgado dio la orden de lanzar por la popa del buque cubano 3 bombas de profundidad graduadas para que explotaran a 100, 150 y 250 pies de acuerdo con la velocidad de inmersión que le habían calculado al submarino. Se detectaron inmediatamente y claramente 4 explosiones. La última, la cuarta, debida probablemente al estallido de 1 o más torpedos del submarino. Fue tan grande que la popa del cazasubmarino cubano se sumergió en el mar momentáneamente y entró agua por la escotilla al cuarto de máquinas. En ese momento, los hidrófonos reportaron un sonido semejante a un burbujeo de aire. Poco después se escuchó un silbido cuya intensidad fue disminuyendo lentamente. Estos eran indicios de que el submarino había sido alcanzado. Para rematarlo, el cazasubmarinos arrojó otras 2 bombas de profundidad graduadas a explotar a 250 pies en la zona que habían atacado, y después continuó la exploración. Transcurridos unos minutos, se observó una mancha oscura en la superficie del agua. Desde las profundidades ascendía una sustancia negra y viscosa que olía a petróleo. Según Ramírez, ordenó que se recogiera una muestra de la sustancia como prueba del hundimiento del submarino. Esperó un rato más y continuó la exploración del área con los equipos hidroacústicos. Al no detectarse nada, el cazasubmarinos partió para unirse al convoy que, mientras tanto, continuaba su travesía. Al terminar la Segunda Guerra Mundial y ser ocupados los archivos de la Marina Alemana, se pudo conocer que el submarino que estaba operando en esa región y cuyo contacto se había perdido en esos días era el U-176. Los submarinos alemanes todos tenían la denominación U con un número. Al mando de este submarino U-176 estaba el capitán Rainer Dierksen. Este capitán era considerado uno de los mejores de la marina alemana. Había hundido 11 barcos, entre ellos el barco mercante cubano Manby, que costó la vida de 19 de sus tripulantes, todos cubanos, y del mercante Nightliner de bandera estadounidense. Ambos barcos se hundieron frente a Nuevitas el día 13 de mayo de 1943, es decir, 2 días antes de que el caza submarino cubano lo hundiera para siempre. En 1946, Mario Ramírez Delgado, ya ascendido en ese tiempo a alférez de navío, fue condecorado con la medalla de mérito naval con su cinta roja. Su acción fue además reconocida por el contraalmirante Samuel Morrison, historiador oficial de la Marina de los Estados Unidos, en su obra Historia de las Operaciones Navales de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. En ella elogió también la destreza y eficiencia de los marineros cubanos. El barco cubano, Caza Submarinos, era el barco más pequeño en haber hundido un submarino enemigo. Hacia 1943, la situación comenzó a cambiar. Pese a llegar a tener los alemanes cerca de 400 submarinos operando en el Atlántico. En mayo de 1943 fueron hundidos 42 submarinos alemanes y en todo el año sus pérdidas en el Atlántico alcanzaron 237. Y lo que es aún peor, perdieron las mejores tripulaciones y se dice que también perdieron los mejores comandantes. La noticia del hundimiento de este submarino alemán no se dio a conocer en Cuba, sino hasta ya pasada terminada la Segunda Guerra Mundial, se desconocen las razones de ese silencio. Al final de la guerra, la Marina de Guerra cubana había escoltado un total de 414 barcos mercantes y ellos, los marinos cubanos, habían perdido 79 de sus hombres y 6 barcos mercantes, todos hundidos por los alemanes. Los barcos se llamaban el Manzanillo, Santiago de Cuba, el Mambí, el Libertad, que fue el más grande de los que hundieron, el 24 de febrero y el Mínima, además del pesquero que ya mencionamos, el Lalita. Pero la participación de los cubanos en la Segunda Guerra Mundial, además de este episodio de la Marina de Guerra y la Marina Mercante Cubana, tuvo la participación también de la Aviación Naval Cubana, que escoltó durante esta guerra 114 barcos sin haber perdido ni uno solo por acción del enemigo. Esta es una historia que probablemente muchos cubanos desconocen. Lógicamente también hubo cubanos que participaron en la guerra ya individualmente como miembros del ejército de los Estados Unidos. El primo de mi madre fue uno de los que peleó en la guerra, porque él vivía en Nueva York, había emigrado de Cuba hacia los Estados Unidos, vivía en Nueva York y fue reclutado por el ejército en tiempo de guerra y participó como soldado americano allí en la guerra. Y no fue el único, hubo infinidad de cubanos que participaron en esa guerra, como digo, individualmente. Pero esta participación oficial de la Marina de Guerra cubana y la Aviación Naval cubana en aquellos tiempos no ha sido tan destacada en los últimos años. Existe un pequeño monumento en la Avenida del Puerto donde se hace referencia a esta participación cubana. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este nuevo programa de La Cuba que Perdura. Esperamos que lo hayan disfrutado. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, quiero agradecer primeramente a ustedes por la atención prestada, al Directorio Democrático Cubano por este espacio que nos brindan a través de Radio República, a nuestro amigo Jorge Trilla por la dirección técnica. Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba y la lleve por caminos de libertad, paz, prosperidad, progreso. Hasta el próximo programa. Se despide de ustedes quien les habla, Germán Miret.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.